Pues comenzamos ya con mucho más que ópera, de la mano o de la batuta tan sabia de Emiliano Suárez, que nos va a hablar del barroco hoy.
Buenas noches.
Buenas Ayanta. Noches, querido.
Pues sí, vamos a hablar de barroco. Vamos a dar un salto enorme en el tiempo.
Sí, porque lo dejamos en Philip Glass, Bernstein antes, y ahora retomamos el barroco, pero no importa. Lo que importa es hablar de música.
Hemos ido contando a ratitos la historia de la ópera, de la música, en unión con la historia de la humanidad. Y bueno, dejamos el listón bien alto con Philip Glass, un compositor contemporáneo y que vive y que analizamos en profundidad, y me gustaría dar un salto enorme en el tiempo e irnos exactamente al 1600, al siglo XVII, y hablar del barroco. Yo creo que le hemos dedicado, cuando comenzamos con la sección, le dedicamos algunos fragmentos al barroco y a hablar un poco de la importancia de este movimiento, pero yo creo que, como hemos contado con profundidad desde el romanticismo hasta nuestros días, es bueno recuperar el barroco, porque es clave para entender la ópera, y sobre todo la ópera como se entiende hoy en día, porque hasta entonces como género no existía como tal. Entonces, vamos allá. En la historia de la música se suele considerar que el barroco comienza hacia el año 1600. Concretamente, en muy poco margen de tiempo sucedieron muchas cosas que condicionaron la ópera para siempre. Estamos en el siglo XVII, hemos pasado del 20 al 17, así que vamos un poco, hacemos un flashback. Y el deseo de una mayor expresividad, el creciente protagonismo de la música instrumental y una mayor conciencia de la armonía como principio organizador de la música dan paso a nuevas pautas creadas para la famosa Camerata Fiorentina, que no era otra cosa que un grupo de humanistas, músicos, poetas, intelectuales nacidos y residentes en Florencia de finales del Renacimiento, que hacen ese tránsito entre el Renacimiento y el Barroco y son claves para entender las guías, las tendencias en las artes, especialmente en la música y en el drama. Eran también, a su manera, los influencers de la época.
Claro.
El barroco, por lo tanto, surge en Italia, a diferencia del Renacimiento, que tenía sus orígenes en Francia. Aparecen nuevos géneros musicales como la ópera, la cantata, el concierto o el oratorio, que pronto se convertirán en el lenguaje común de la música culta. Los musicólogos tomaron el término barroco de los historiadores. El vocablo designa un estilo elaborado, ornamentado, ostentoso. En la música supone el abandono de las antiguas formas y la aparición de un nuevo lenguaje emocional, caracterizado por un mayor interés en sonoridades, timbres, dinámicas, registros y articulación de los instrumentos musicales que perduran hasta hoy en día. Vamos a escuchar un fragmento de la ópera Orfeo, de Claudio Monteverdi, considerado el padre de la ópera, y, como no, el Orfeo, pues una de sus grandes obras maestras.
Bella e ridice, benedico il mio tormento, dopo il qual vi è più contento, dopo il mal vi è più felice. Sol per te, bella e ridice, sol per te, bella e ridice. Mirate, mira Orfeo, che voglio intorno, rive il bosco e rive il passo. Oltre paurato,
Escuchábamos el aria Vi ricorda o Bosque Ombrosi de la primera gran ópera. Y además podemos añadir la primera gran ópera barroca, este Orfeo de Claudio Monteverdi. El objetivo primordial de la música de Monteverdi y sus sucesores era conmover al oyente. La ópera surgió como una ramificación del oratorio sacro, género en el que se referían historias bíblicas mediante recitativos, arias y coros dramáticos. La ópera trataba las emociones y permitía la posición de elementos dramáticos, musicales y visuales. Paramos aquí y continuaremos con el barroco y desgranaremos Monteverdi y digamos y sus grandes óperas que determinan los siguientes años y desde luego a los siguientes grandes compositores de ópera de la historia. Para esto vamos a escuchar a una de las grandes sopranos, mezzosopranos concretamente.
Especializada, además.
En nuestros días, especializada en este repertorio. Una persona que en su momento rescató el barroco y lo puso de nuevo en primera plana, como fue Cecilia Bartoli. En este caso, interpretado el aria Agitata da due venti de la ópera Griselda de Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi es bastante posterior a Monteverdi. Casi un siglo, pero bueno, así vamos a entender un poco el principio y el final. Uh-huh. Vamos a escucharlo hoy para que veamos la evolución en la voz de Cecilia Bartoli y estamos ante el virtuosismo barroco en estado puro.
Spaventato, già s'aspettano frega.
Es que ya hizo aquel disco, ¿no? Que se convirtió, no recuerdo ahora cómo se llamaba, pero se convirtió, tuvo unas ventas bestiales, ¿no?
Sí,
que
ha
era
tenido,
toda una recopilación de ópera barroca.
No, grandes éxitos.
Grandes éxitos, sí.
Ha tenido grandes éxitos y cuando aún se vendían CDs.
Sí.
Y bueno, influía mucho esa portada, ese single. Ella recuperó el barroco y otros muchos tipos de ópera que se escuchaban menos y los puso en primer plano. Así que volveremos con Cecilia Bartoli, volveremos con el barroco y seguimos con los influencers ahora de otra generación y en esta segunda parte de nuestra sección llamada Los Influencers. Estas voces líricas del mundo que nos han dado tanto, no solamente en el género lírico y en la ópera, sino también en otros géneros maravillosos. Hoy vamos a hablar de Sergio Franci Galli, fue un tenor y actor ítalo-americano que disfrutó de un gran éxito en Estados Unidos, pero bueno, aquí me paro y es fundamental que saludemos a nuestro querido Pancho Corujo.
Pancho, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches.
Tuyos son los influencers.
Mío
y tuya es la palabra, por tanto.
Vamos a por este grandísimo cantante que vamos a rescatar del olvido, porque seguramente, es prácticamente olvidado por estos lares, pero seguramente en Italia y sobre todo en Norteamérica se le recordará, ¿no? Porque marcó a varias generaciones, sobre todo, como decíamos, en Estados Unidos. Curiosamente, nació en Italia, en un lugar que se ha hecho tristemente famoso en este último año, porque Codogno,
Codoño.
Fue la zona cero de la COVID en Europa, sí, donde se registró el primer caso positivo autóctono y fue la primera localidad en iniciar un confinamiento que,
bueno,
después
se
extendería. Bueno,
es que además han tenido una infección notabilísima, muy alta, sí.
Sí, sí. Pero bueno, esta historia ya la sabemos.
Sí.
Y lo que la mayoría no sabe es lo que les vamos a contar hoy. Recuerdo cuando aparecieron las primeras noticias de aquella ciudad, decir, hombre, donde nació el gran Sergio Franchi. Y la gente mirarme raro, ¿quién es ese señor? Me preguntaron alguna vez, pues bien, hoy en nuestros influencers vamos a hablar de él. Un hombre que, aunque comenzó teniendo cierta repercusión en Sudáfrica y después en Reino Unido, fue en Estados Unidos donde conoció el éxito, convirtiéndose en uno de los italoamericanos más influyentes e importantes de su época. Hablamos, como decíamos, de Sergio Franchi, nacido en Codoño en 1926. De niño, el joven Franchi cantaba para la familia acompañado por su padre, que era napolitano. Aunque esto, Codoño ya pertenece a la Lombardía, pero bueno, es influenciado por su padre y su madre, que eran napolitanos, que son muy, muy aficionados a la música, tocaba el piano y la guitarra, y ahí el niño pues empieza a cantar, a dar sus primeros pasos. Y aunque demostró interés por la música, su padre le quitó la idea de dedicarse a ella e insistió en que empezara estudios de ingeniería, estudios que aparcaría por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y en 1947, después de la guerra, cuando estaba Italia en una profunda crisis, pues emigra toda la familia a Sudáfrica, país en el que comienza en el oficio de la carpintería y como diseñador de interiores comerciales e industriales gracias a las técnicas que había adquirido estudiando ingeniería. Él aún así seguía manteniendo la afición a la música y es en esta época cuando comienza a cantar para ganar un dinero extra. Su voz, aún en conciertos informales, atrajo una atención creciente en la zona. Cada vez éramos más conocidos como amenizador musical en todo tipo de eventos y estaba siempre centrado en la música popular italiana. Atentos al gran Sergio Franchi en una de esas canciones que supusieron sus primeros éxitos locales.
Apoteósico.
No, tiene un vozarrón. Yo cuando he escuchado los cortes esta mañana que me los ha enviado Pancho, fíjate que me recuerda mucho a Franco Corelli, al tenor italiano. Es impresionante la vocalidad. No sabía.
Y si
yo
esto le añades estos arreglos musicales que son ya de volverse loco, ¿no?
Claro,
es de la
claro.
época. Es...
Además, la música napolitana tiene siempre
esa cosa de las entrañas, sí, las tripas. Que...
Pero hace algo curioso con las S, ¿no, Yenta?
Bueno, es que el napolitano, la S no es S, sino es sh. Es una S que no sé, que es típica napolitana. Sí, sí, y sí. Lo hace todo más dulce. O sea, lo dulcifica todavía más el italiano, que ya de por sí lo es.
Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Bueno, pues Franky, como decíamos, tenía todo para triunfar. Un hombre alto, elegante, guapo y con una voz de tenor envidiable que, como acabamos de escuchar, no iba a pasar desapercibida. Y así fue como, después de alcanzar cierto éxito como concertista popular en Johannesburgo, le vino la oportunidad, porque el que fuera director de la nueva compañía de ópera, el también tenor Alessandro Rota, y aquí volvemos a lo importante que son los músicos, no solo para el descubrimiento de nuevos artistas, sino también dentro de la gestión de las estructuras culturales musicales, ¿no? Que yo no me canso de decirlo, pero bueno. Comenzó a darle clases este tenor al joven Franky, emplazándolo así en poco tiempo a que debutara óperas como Carmen, Traviata o Madame Butterfly. Así fue como Sergio Franky da sus primeros pasos como tenor de ópera. Alentado por estos éxitos que tuvo cantando ópera en Sudáfrica, intenta dar el salto a Europa, primero en Italia, su país, donde no tendría demasiadas oportunidades, y después en Londres, donde finalmente, tras debutar en un musical, le llega la oportunidad televisiva que cambiaría su suerte. Después de aparecer en dos programas muy famosos en la televisión inglesa, la famosa, otra vez, la famosa RSA Víctor, parece que es adrede, pero es así.
Un perrito.
Se interesa por él, y tan seguros estaban de su éxito que lo lanzan al mercado estadounidense con una intensa campaña de promoción, debutando en el Carnegie Hall como cantante popular, nada más aterrizar en Nueva York en 1962, con la suerte de que entre los espectadores estaba el gran Ed Sullivan, que allí mismo le invitó a su exitoso show televisivo, convirtiéndose rápidamente en uno de los invitados favoritos de la audiencia en Norteamérica. Escuchemos esta maravillosa voz en directo en uno de estos famosos programas que impulsaron su salto al estrellato.
You're right. Of a woman in love, and oh, how they give you away. Why try to deny you're a woman in love, when I know very well what I say. A glow, some flame deep within made them shine. Your eyes are the eyes of a woman in love, and may they gaze evermore into mine, tenderly gaze evermore into mine. I say no moon in the sky ever lent such a glow, some flame deep within made them shine. Your eyes are the eyes of a woman in love, and may they gaze evermore into mine. Crazy gaze evermore into.
Qué bien le queda esta parte crooner, ¿verdad?
Sí, sí. Era, como decíamos, era polifacético, y como nos podemos imaginar, pues se hizo muy famoso, giras por todo el país norteamericano que causaban el delirio. Un tenor que además bailaba, que era capaz de, como decíamos, de pasar del territorio crooner a la canción romántica italiana, pasando por la ópera y el musical. triunfa con mucho éxito en Broadway y fue tentado, como siempre, por la industria del cine, en la que llega a participar en varias películas importantes, pero como él mismo manifestaba, no se sentía cómodo, prefería el directo y los conciertos o las representaciones en el teatro musical en Broadway, ¿no? Tuvo durante los años 70 shows propios en Las Vegas, que permanecían durante años con gran éxito popular y el cartel de No hay entradas. Además, sus discos nuevos o reeditados eran éxitos de venta y aparecían en todas las listas de los más vendidos. A partir de los años 80, gracias a la fortuna que había obtenido por estos 20 años de éxito, Frankie comienza una vida más tranquila en el campo y empieza a elegir muy bien sus apariciones para contentar a sus fans, ¿no? En 1989, mientras se encontraba realizando una pequeña gira de verano por Estados Unidos, en uno de los ensayos colapsa y le es descubierto un tumor que finalmente acabaría con su vida a los 64 años de edad. Pero recuperemos desde aquí a este maravilloso cantante, actor, bailarín, gran benefactor, impulsor del sistema de espectáculos musicales en Las Vegas, que es una fórmula que no se ve demasiado en Europa, pero allí un cantante llega, pone su espectáculo y lo puede mantener allí durante años en cartel, ¿no? Y además también pintaba y que fuera condecorado con el premio al italoamericano más influyente durante muchos años y sobre todo también influyente musical para muchos de los que se quedaban pegados a la televisión, a la radio, a sus conciertos cuando aparecía el gran Sergio Franchi. El gobierno italiano le concedió a título póstumo la Orden del Mérito al Trabajo por su importante ayuda a los emigrantes italianos en Estados Unidos, algo que él hizo durante toda su carrera. Así que, como decíamos, recordemos al gran Sergio Franchi con este Torna Surriento.
Vedo mare quanto è bello, spira tanto sentimento, come tu che tieni a mente, ascetato vai sul mar. Guarda qua chi stu giardino, siente si esti sciurarance, no profuma così fino d'indo cuore se ne va e tu dice i parta Dio toglio le tane da stupore da sta terra dell'amore vieni o cuore nu
Ale.
Bueno, ya no se puede hacer más.
La voz, o sea, generosa.
Podemos irnos a la actualidad lírica, ¿no? Que también.
Sí, bueno, hemos empezado con la transición del Renacimiento al Barroco, pero bueno,
del Barroco a su
este
viento.
Sergio Franchi podía haber sido un perfecto hombre del Renacimiento, porque lo hacía todo.
Sí, señor.
Y fíjate tú qué curioso que siempre estas voces que transitan entre la lírica y otros géneros siempre utilizan la canción napolitana como
bueno, porque ahí puedes realmente
claro, porque ahí tienes un poco todo,
tienes la capacidad de sorprender con la potencia vocal,
claro,
¿no? Me imagino.
Claro, sí, y además en el caso de él, pues de cantar el crooner y de hacer todo el songbook norteamericano, claro, pasar a la música de la cual había aprendido, la que eran sus raíces, me imagino que era
pero
muy importante.
Pero hasta Pavarotti cantó,
claro.
Santa Lucía,
sí.
Todos, pero bueno, que es curioso cuando traemos estos ejemplos de estas voces líricas que han transitado en la lírica, pero en otros más géneros, incluso este pedazo de crooner, pero siempre tocan
también la música napolitana es muy fácil, llega muy fácil a la gente, cualquiera que lo escuche.
Y la gente entonces se la sabe, de cualquier país.
Claro,
que hay algo muy internacional, ¿no?
Claro.
También en Estados Unidos, la música napolitana, pues con toda la comunidad italiana de allí, ha tenido desde hace ya tanto tiempo una
mucha importancia.
Mucha difusión.
Sí, es cierto.
Bueno, señores, un poco de orden, que viene la actualidad lírica.
Tú nos has dado permiso para charlar y nos hemos puesto a charlar, Emiliano.
Yo me pongo a divagar aquí esta mañana.
Anda, que no tenemos carrete. Vamos, a mí me sueltas y me puedo estar como Fidel Castro, 7 horas seguidas.
Qué bárbaro, qué capacidad. Bueno, vamos a hablar de actualidad lírica y del estreno de Falstaff en el Palau de les Arts de Valencia. Uh-huh. Con un reparto extraordinario, encabezado por el Falstaff del gran barítono Ambrogio Maestri, el Ford del barítono Davide Luciano, y Fempton de Juan Francisco Atel, y por supuesto la Alice de nuestra querida Ino Arteta. Pero bueno, para hablar de esta producción, que es muy curiosa, hoy tenemos un invitado muy especial, que es Juan Francisco Atel, tenor. Bueno, vamos a hablar con él de esta genial comedia lírica en tres actos y que nos cuente, porque ha sido todo un galimatías, pero finalmente y afortunadamente
se ha podido estrenar,
y una vez más, otro lunes traemos un estreno, el telón levanta,
lo vas consiguiendo, ¿eh?
Lo vamos consiguiendo, sí. En este caso en Valencia, esto se había quedado a medias, pero en fin, vamos a charlar un poquito de este Falstaff valenciano con Juan Francisco Gatel, tenor.
Juan Francisco, buenas noches, bienvenido en A Media Luz.
Buenas noches, muchas gracias.
Pues antes que nada, felicitaros por ese estreno, por supuesto, y que nos cuentes un poquito pues qué es lo que ha ocurrido, porque creo que lo habéis tenido que posponer en diversas ocasiones por varios positivos por COVID en el cast.
Pues mira, se ha pospuesto, esto estaba previsto hacerlo a la última semana de enero, y hemos llegado al ensayo general y ha habido algunos casos de COVID y entonces se ha tenido que suspender, y por suerte, por la buena voluntad de la dirección del teatro, por la disponibilidad que por suerte o por desgracia tenemos todos en estos tiempos, casi la totalidad del cast estaba disponible para poder hacerlo ahora en esta primera semana de marzo.
Qué bueno. Pues bueno, desde aquí también aprovechamos para felicitar a Jesús Iglesias, un pedazo de director artístico, en este caso en el Palau de les Arts. Y hola, Juan Francisco. Yo te quería preguntar acerca de Falstaff, porque aquí hablamos muchas veces de las transiciones entre el paso del tiempo, cómo afecta el paso del tiempo al cambio en la música. Y realmente en Falstaff se siente un cambio final de la vida de Verdi, cuando encuentra un nuevo camino musical, un nuevo código, como es la música de este Falstaff. Es decir, Verdi hasta entonces, sí es verdad que en Otelo hay un gran salto, hay una diferencia, pero realmente el Falstaff se sale bastante de su estilo habitual. Entonces, me gustaría profundizar un poquito más, que nos contaras qué significa Falstaff dentro de la música de Verdi, y cómo gran salto hacia una ópera distinta que viene posterior a Verdi.
Sí, yo creo que lo hace completamente consciente de que es su epílogo, y deja lo mejor de sí hoy mismo, mientras hacíamos el ensayo musical, imaginaba en esa época en la que Wagner lo despreciaba un poco y lo trataba del su papá, y yo me ponía un poco en la piel de Verdi, lo imaginaba Verdi imaginando, esto se hace así. Este es el no sum papá de Verdi. es una maravilla. Cada detalle está cuidado hasta la saciedad.
Bueno, Juan Francisco, ¿qué tal?
¿Cómo anda usted, doctor?
Muy bien, muy bien. No sé si preguntarte por el Barça o por gimnasia o por el Falstaff, pero...
Por gimnasia mucho mejor.
Bueno, una cosa que quería, bueno, sobre todo para recomendarle a la gente que vayan a ver este Falstaff, hay una cosa muy interesante, aparte, bueno, del Fenton, que es un caramelo para cualquier tenor. Ya lo has cantado, ¿no?
Lo he cantado, pero ¿sabes qué? Esta vez lo retomo, las otras veces lo he cantado tranquilo, lo he disfrutado, uh-huh. Y esta vez es que estoy a punto, a maduro para eso. Es el momento de empezar a cantar Verdi ahora. Uh-huh,
uh-huh. Claro, sí, hay una evolución.
Es una pasada.
Uh-huh. Pero te quería, hay una cosa muy curiosa en el Falstaff, porque en el periodo clásico las óperas muchas veces terminaban con una moraleja, sobre todo lo reconocemos los mozartianos, vamos. Sí. Mozart muchas veces adaptaba esa moraleja al público, depende de lo conservador que fuera, para como es muy famosa, por ejemplo, la del Don Giovanni para la versión de Viena de Questo il fin di chi fa mal, ¿no? Que la gente no, y es curioso en el Falstaff cómo acaba con ese tutto nel mondo e burla, que me parece muy interesante, sobre todo en estos tiempos. Así que yo quería que le recomendases a la gente a través de esa moraleja que tiene este Falstaff, que, bueno, moraleja contraria, no como las que hacían en el clásico, que recomendases a la gente que viera esta ópera, Juan Francisco.
Hace falta reír, siempre hace
totalmente,
falta reír.
Totalmente,
y el modo en el que hace reír Falstaff es sublime. La mejor manera de reírse es reírse de uno mismo. Uh-huh. Y esa es la moraleja del Falstaff.
Totalmente. Y que estamos todos embaucados.
El triunfo,
¿no?,
del autoheroín, sí.
Tutti Gabbati, ¿no?
Tutti Gabbati, sí. Exacto.
Oye, dinos qué días son las funciones.
El 2 estrenamos, uh-huh. Y luego hay 7, 11 y 14.
Ah, muy bien, muy bien. A ver si nos dejan escaparnos y nos vamos a ver a...
Ojalá, aquí con los brazos abiertos, esperamos.
Bueno, pues no nos perdamos esta producción de Falstaff en el Palau de les Arts en Valencia, con nuestro querido Juan Francisco Atel en el reparto, en este Fenton. Así que para despedirte hemos elegido el aria de Dal Labro il Canto, interpretada por tu colega Juan Diego Flores. Un abrazo, Upa. Juan Francisco.
Muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Bueno, querida.
Y hasta aquí hemos llegado.
Hasta aquí hemos llegado. Punto y final.
Pero nos despedimos muy bien. Pancho, buenas noches y hasta la semana que viene.
Buenas noches, un beso.
Muchas gracias.
ripiglia suor, ma la sua cura tende sempre ad unir chi lo disuna. Così
thank you.